El pasado martes 9 de febrero, el Parlamento aprobó el proyecto de ley para la protección integral de las personas discapacitadas. Según la última encuesta nacional de hogares, en Uruguay hay en el entorno de 210.000 personas en esta situación. Seguramente ustedes ya están informados al respecto. La nueva normativa tomó como base la ley 16.095, aprobada hace 20 años. Según el promotor de esta modificación, el senador Ruperto Long, la intención de la ley es dejar instituidos como obligatorios ciertos aspectos que tan solo existían como declaraciones.
Así es, algunas de las novedades que presenta esta nueva normativa son la reglamentación de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Social, la creación del programa de asistentes personales para personas con discapacidades severas y la exoneración de ciertos tributos a las empresas privadas que contraten discapacitados. A su vez, entre otros planteos que realiza la ley, se establece un plazo de 8 años para el cual todos los espacios públicos deberán ser reacondicionados para que sean accesibles a todas las personas.
Parece que el momento es apropiado para echar una mirada al problema de la discapacidad vinculada a una variable, la posibilidad de estas personas de acceder a la cultura. Este es un informe que nos dejó pronto Nicolás Batalla antes de irse de licencia.
Así es.
Si bien desde el Parlamento y desde distintos organismos públicos y privados vinculados al tema se están haciendo incansables esfuerzos por proteger los derechos de estas personas, vale la pena preguntarse hasta qué punto la sociedad permite a los discapacitados integrarse en igualdad de derechos.
Por los próximos minutos, los invitamos entonces a compartir algunas experiencias que se están realizando para integrar a las personas con diferentes discapacidades a la vida cultural del país. Así como también veremos algunos proyectos que esperan poder implementarse pronto con este objetivo y también algunos reclamos por parte de las distintas comunidades para mejorar su acceso a la cultura.
El artículo 47 de esta nueva normativa establece que los centros de recreación educativos, deportivos, sociales o culturales no podrán discriminar y deberán facilitar el acceso y el uso de las instalaciones y de los servicios a las personas amparadas por la presente ley. Esto parece ser un inconveniente, ya que la mayoría de los espacios dedicados a la vida cultural del país no son accesibles. Consultando a distintos actores vinculados al tema, el problema de la accesibilidad física a estos espacios es uno de los primeros problemas que surgen. A continuación, escucharemos comentarios al respecto del director del Programa Nacional de Discapacitados, PRONADIS, Alberto de la Gata, la secretaria general del Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad, PLENADI, Mabel Ubiría, y del coordinador de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, Federico Lezama.
Dirán la accesibilidad al medio físico en general, ¿no? Hablando de Montevideo, por ejemplo, es una ciudad que todavía está muy rezagada en cuanto a la accesibilidad. Hubo avances importantes en torno a algunas avenidas, a calles, a plazas, pero relacionado al arte, a los teatros, al cine, hay muy poca cosa. Realmente hay muy poca cosa.
Las personas que usamos silla de ruedas no tenemos casi acceso a museos, por ejemplo, y los teatros.
Con lo que tiene que ver con el colectivo de la discapacidad motriz, ni que hablar que el transporte es una de las principales necesidades, el tema laboral, la educación, pero también el tema de la accesibilidad en toda la ciudad. Y ni que hablar que los espacios culturales son lugares privilegiados. Por lo tanto, nosotros desde la Intendencia estamos teniendo una política activa en cuanto a que deben ser modificados aquellas barreras que impiden a una persona que está en silla de ruedas acceder.
En internet está disponible el sitio web www.luzverde.com.uy, en el cual existe un ranking que establece el grado de accesibilidad de distintos espacios públicos. Fue elaborado este ranking a partir de más de 50 llamados a cines, teatros y boliches de la ciudad, con lo que se confeccionó una nómina de aquellos que sí permiten, de una u otra forma, el acceso de personas con discapacidad. Espacios como, por ejemplo, el Teatro Solís, el Florencio Sánchez, también los cines Hoyts y Movie Center de los shoppings aparecen como adecuados en sus facilidades para el ingreso.
Me acuerdo la polémica que generó cuando se reinauguró el Teatro Solís, el tema de la rampa, ¿te acordás?
Sí,
tremendo. Si quedaba feo, si no quedaba feo, pero bueno.
Pero era necesario.
Era necesario.
Y ahora, totalmente. Si pasaron por 18 de julio, seguramente están observando que la entrada del Ministerio de Salud Pública lo están reformando y justamente le están haciendo una rampa para que tenga fácil acceso.
Bueno, pero esta no es la única barrera que plantea la cultura para los discapacitados. Para Federico Lezama, coordinador de la Intendencia, en este tema, Cada discapacidad presenta una barrera distinta, pero hay una que es generalizada y tiene que ver con la limitante económica.
Mira, yo te diría que presentan muchas barreras. El diagnóstico es que hay muchas limitantes, pero que permanentemente se están abriendo espacios. Hay una de las barreras que tiene que ver con la discapacidad, pero es más generalizada, que es el tema económico. Las personas con discapacidad, al no poder trabajar muchas veces, o aún pudiendo, no consiguiendo empleo porque no se los brinda, ¿no? Hay una situación de exclusión muy grande, tienen un problema económico. Ahí también la Intendencia de Montevideo tiene una política de poder entregar entradas a muchos espectáculos que podrían estar vetados para una persona que no tuviera recursos.
Según pudimos consultar en algunas de las organizaciones de personas discapacitadas, la práctica de permitir el acceso gratuito a espectáculos artísticos no está muy difundida por todos los actores de la cultura, aunque compañías de teatro como Italia Fausta o los elencos oficiales sí permiten el libre acceso a sus funciones. Se espera que de ahora en más, a partir de la entrada en vigencia de la ley, más instituciones adopten esta costumbre.
Así es, con el objetivo de dar respuesta a alguna de las limitantes que la cultura plantea para los discapacitados, el PRONADIS procedió a convertir en accesibles algunas películas uruguayas para la comunidad sorda. Me acuerdo que en su momento hablamos del tema y las mencionamos.
Sí.
El año pasado, te cuento, en el Movie Center se realizó un ciclo de cine uruguayo con traducción para el lenguaje de señas y en esa oportunidad se emitieron tres películas. Una fue El viaje hacia el mar, El círculo y la otra Corazón de fuego. Para este año, según comentó De la Gata, la idea es que, bueno, estas realizaciones comiencen a circular por el interior del país, a la vez que se espera concretar en el correr de este 2010 algún otro doblaje. Esto último estará un poco supeditado al presupuesto con el que cuente el PRONADIS, ya que cada doblaje cuesta $7,500 a la institución y esta tiene asuntos mucho más urgentes para atender, por eso es que lo tienen que evaluar.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, en trabajo conjunto con el Teatro Solís primero y luego con la Comedia Nacional, realizaron acciones para integrar a la comunidad sorda de Uruguay al teatro. Se trató de un proyecto piloto por el cual, durante la temporada 2009, un ciclo de funciones de la obra La amante inglesa de Marguerite Duras y El suicidado de Nicolai Erdmann fueron traducidos en simultáneo en lengua de señas a través de un dispositivo técnico adquirido por el Teatro Solís.
La traductora de la Comedia Nacional, María Eugenia Rodino, encargada de realizar este trabajo, explicó cómo funciona el sistema.
El sistema que se usa es el centro del circuito que hay en el Solís. Se prepara un set de grabación que está justo debajo del escenario, o sea que no es visible al público, y a través de una cámara se filman las señas y eso llega a un palco donde hay un monitor y ellos reciben la interpretación en lengua de señas simultáneamente mientras se transcurre la obra. No es que se filmó y bueno, eso queda registrado y al otro día hay función y pasan la grabación, sino que yo voy todos los días a las funciones, hago la obra igual que los actores.
Alrededor de unas 30 personas participaron de esta experiencia que Rodino calificó como positiva y sirvió como una primera aproximación de estas personas al teatro.
Y bueno, los resultados en principio fueron positivos, lo que sí cuesta mucho porque es una comunidad que no está acostumbrada a hacer uso del servicio que presta un teatro y mucho menos el Solís. Entonces, bueno, el tema de los hábitos, de ir al teatro, de saber cómo se desarrolla una obra, el tiempo que dura, y además ellos tienen que tener una atención especial porque están mirando el monitor y están siguiendo el escenario, entonces eso también los cansa mucho. Pero bueno, yo creo que los resultados fueron positivos para hacer una primera experiencia piloto, porque digo, esto fue todo a ensayo y error. Claro, en realidad no es que sea una dificultad, pero bueno, es un trabajo que viene muy despacio y que nosotros tenemos que ser muy cautelosos, por ejemplo, a la hora de interpretar una obra. Tiene que ser muy atractiva, bueno, que no tengan muchos personajes, o sea, que los parlamentos de los personajes no se pisen, sino para interpretar se perderían algunos parlamentos.
Seguimos adelante con este informe de Nicolás Batalla sobre el acceso de las personas discapacitadas, sea cual sea esa discapacidad, ¿no? En relación al arte. Y Por estos días, la Comedia Nacional está por empezar a ensayar una nueva obra, Un hombre bueno en una historia terrible, de Florencio Sánchez. La idea es repetir la experiencia que comentábamos anteriormente, esa experiencia piloto, sin antecedentes en Latinoamérica, aunque antes es necesario evaluar el texto a la luz de lo que arrojen los primeros ensayos.
Así es. Por su parte, Laura Pouso, coordinadora de gestión y comunicación del elenco municipal, explicó que la buena acogida de la propuesta motivó a algunos de los espectadores a realizar, por ejemplo, talleres de teatro.
Y con muy buena acogida de parte de la comunidad sorda que pudo asistir. Como justamente es un proyecto piloto, son muy pocos los espectadores que pueden asistir, pero los que vinieron les encantó la propuesta, los personajes, pudieron seguir la historia. Fue muy bueno. Y a raíz de esta experiencia de vincular, digamos, con el hecho artístico, muchos, sobre todo los estudiantes más jóvenes, manifestaron el deseo de acercarse a la práctica teatral, no poder experimentar lo que es la actuación teatral, sabiendo que en otros países los actores sordos tienen hasta incluso sus propias compañías. Entonces resolvimos hacer algo que en general la comedia no hace, porque la misión de la comedia no es la formación artística, ¿no? Pero a raíz de contar en el elenco con una persona como Lucio Hernández, que es docente de teatro hace muchos años para personas con capacidades diferentes, se intentó dar un taller de aproximación al arte teatral con estudiantes sordos del Liceo Yaba y del Liceo 32.
Es la traducción, ¿no?, a través del lenguaje de señas en forma simultánea durante la obra, uh-huh, ¿no?, de teatro. Este último testimonio de Pouso resulta muy revelador, ya que explicita la necesidad de estar en contacto con el hecho artístico como un modo de trascender a la vez una nueva barrera, la que separa a los espectadores y los realizadores. Y ven cómo después muchas personas terminaron volcándose hacia el teatro a través de los talleres, ¿no?
Que es buenísimo.
Resulta súper interesante, y eso específicamente es inclusión, ¿no? En ese sentido, el presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Julio Esperanza, y Grisina Medina, miembro del colectivo, fueron muy claros al respecto.
Pero lo que pasa es que es muy difícil que ningún ciego haga nada si no vio antes, escuchó antes. Es decir, es muy difícil porque a ella le gusta modelar en cerámica o en lo que haga, pero para poder modelar tiene que haber visto o tocado. No tiene por qué haber visto, puede haber tocado. Pero si es ciega de todo y nunca la dejaron tocar, ¿qué va a hacer?
Yo no sabía lo que era un caballo de mar. Uh-huh. Porque, como dice Julio, hay muchas cosas que por mi baja visión desconozco que existen. Y como no sé que existen, no me entra curiosidad. Entonces estaba en el taller de artes plásticas y estábamos trabajando, intercambiando ideas con las compañeras, que era un grupo integrado. Y hablan de un caballo de mar, un caballo de mar. Los caballos que yo conozco tienen cuatro patas. ¿Está? El caballo de mar, no, por más que me pedí en mi trabajo que me explicara la explicación de mis 20 compañeros, no se acercó a lo que es un caballo de mar. Una compañera me llevó un caballo disecado. Fue la forma que yo lo pude conocer, lo tuve que tocar.
Y todas las organizaciones de ciegos del mundo lo que más reivindican es la integración de las personas con discapacidad con el resto del mundo. Porque si no hay integración, no solo que no hay que nosotros aprovechemos, sino hay que el mundo no aproveche lo que nosotros podemos hacer. ¿Entendés? Porque dentro de tú agarrás 100 ciegos y agarrás 100 personas, entre comillas, normales. Y aparte de la diferencia de ser ciegos o ser normales, dentro de esas 100 tenés lindos, feos, gordos, flacos, inteligentes y burros, estúpidos. Entonces, dentro de los 100 ciegos, seguramente puede haber uno que produzca una obra literaria. Y puede haber uno que produzca una poesía. Y puede haber uno que pueda tocar música. El problema es tener acceso a la música, acceso a la literatura y acceso a la poesía.
Vinculado a alguno de los aspectos que mencionaban en los testimonios Esperanza y Medina, la importancia de poder tocar, ¿no?, lo que uno, claro, no conoce. Obviamente, si nunca tuviste la chance de verlo, tenés que poder tocarlo para conocerlo. La UNCU reclama, entre otras cosas, el derecho de asistir a los museos y que los dejen conocer las exposiciones mediante el tacto con guantes de látex.
Ahora, con respecto al acceso al arte, una de las cosas que son muy importantes, que no acá no existe, en otros lugares del mundo sí, es el acceso al arte tipo escultura, mediante que cuando vos llegás a un museo de la escultura te dan un par de guantes de látex,
para que no estropees y puedas tocar las esculturas. Uh-huh. Que es una manera, es la manera que tenemos nosotros de ver.
Claro.
¿No? Ahora, en el Uruguay eso no está instrumentado. Por ejemplo, hace, yo qué sé, un año y medio, dos años, nos invitaron a hacer una corrida por el Solís cuando se inauguró. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, acá tiene un pedazo del telón original.
Pero lo podían tocar.
Y no porque lo echas a perder. Acá tiene el traje de, yo qué sé, de quien que hizo la primera ópera. Acá tiene la mesa que se usó para tal obra. Acá, todo ese tipo de cosas, lógicamente, vos lo ves. Se lo decís a una persona que no ve nada y...
Y es como que no estuviera allí.
Exactamente.
No tiene ningún sentido, ¿no? Por eso esta práctica de mirar a través de los guantes, ¿no? Mirar
lo
a través
importante
del tacto,
que es.
Claro. Una de las mayores reivindicaciones que tienen los ciegos de nuestro país con respecto al acceso a la cultura está en sintonía con el resto de las organizaciones de personas no videntes en América Latina. Sucede que la legislación internacional no permite la circulación de material entre distintos países. Esta normativa... que protege los derechos de autor, impide el intercambio de libros adaptados o películas audio descritas entre las distintas organizaciones de ciegos del mundo.
Este caso perjudica, obviamente, a América Latina, ya que le impide traer materiales desde España, un país donde la organización de no videntes, llamada ONCE, ha producido una buena cantidad de material que podría ser obviamente utilizado desde este lado.
El sistema de autodescripción en las películas consiste en acompañar el audio de la cinta con un audio adicional, transmitido durante los intervalos que se producen espontáneamente en los diálogos y en el que se describen detalles relevantes a la trama que están ocurriendo y que evidentemente no pueden percibirse sin las imágenes.
Uh-huh. A continuación les presentamos una escena.
Un hombre con traje claro irrumpe en un dormitorio. Inquieto, se tumba sobre la alfombra a un lado de la cama y saca de debajo un paquete. Tras dejarlo sobre la colcha, comienza a desnudarse. Al poco, en un mueble del salón, aparece junto a su envoltura una cassette y un libro. Seguidamente, introduce la cinta en el equipo. Vestido con tejanos y camisa a cuadros, toma asiento y abre el libro.
Bienvenido a nuestra serie Explorando tu masculinidad. Esta es la cinta número 1. Aprende a controlarte.
Claro, uno que tiene la suerte de ver, piensa, pa, qué... No es lo mismo, ¿no? Uh-huh. No está bueno acceder a una película así, pero para la persona que no tiene otra chance...
Claro, es la única chance.
Y está buenísimo, si no...
De poder percibir lo que está pasando.
Si no, perdés el cine directamente, ¿no? Por estos días, la posibilidad de establecer excepciones en la legislación internacional sobre derechos de autor y que puedan utilizarse los libros y las películas audiodescritas producidas en otros países, se está discutiendo en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Justamente esto, poder circular los materiales entre los diferentes países. El representante de la Unión Latinoamericana de Ciegos en la campaña por el derecho a la lectura, el argentino Pablo Lecuona, nos dio más detalles sobre estas negociaciones.
Básicamente hoy en lo que tiene que ver con libros para ciegos y con también el tema de películas con audiodescripción, existen dos trabas legales que tienen que ver con derecho de autor. Uno es que en muchos países no se incluyen en las leyes de derecho de autor excepciones o ni siquiera menciones a veces para este tipo de materiales. O sea, hoy sobre 200 y pico de países que hay en el mundo, solo 50 países tienen incluida en su ley de derechos de autor lo que se llaman excepciones al copyright para libros para ciegos, que es que, por ejemplo, los libros se puedan transcribir sin tener que pagar derecho de autor o sin tener que tener la autorización expresa del autor para poder hacer una transcripción de ese libro para ciegos. Entonces, por un lado tenemos que los países no tienen excepciones en muchos casos. Y por otro lado, que por más que en muchos países se tienen esas excepciones, no se contempla la circulación internacional de los materiales. Entonces, que si un libro está pasado a braille o grabado en audio en España, ese libro no se puede compartir con Uruguay, con Argentina, con Chile, con otros países de Latinoamérica. Entonces, de la Unión Mundial de Ciegos, con otras organizaciones de la sociedad civil, se está planteando en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la firma de un tratado internacional que justamente armonice a nivel internacional esto, que bueno, hoy en época de globalización es un problema global. pero bueno, es una negociación que llevó un tiempo, que se va avanzando por suerte, y es muy importante por lo menos el trabajo que se viene llevando desde América Latina y de muchas organizaciones como bueno, la Unión Mundial de Ciegos y otras organizaciones que trabajan en derechos a nivel internacional.
La necesidad de que esta circulación pueda darse está basada principalmente en que no todas las organizaciones de ciegos del mundo tienen el poderío económico de la ONCE de España y no pueden producir estos materiales en la cantidad deseada, ¿no? Desde esa perspectiva, lo más lógico parecería dejar intercambiar estas obras. Sería buenísimo.
Digamos, producir, no sé, una película con audiodescripción o adaptar un libro para ciegos tiene un costo que es bastante alto. Las organizaciones de ciegos en América Latina no tienen muchos recursos, entonces es una cosa que se hace muy muy a pulmón, muy despacito. Por ahí en Europa se tiene otros recursos, digamos, porque bueno, en España hay una organización de ciegos muy fuerte, con muchos recursos económicos. Entonces, justamente a lo que se apunta es que estos materiales se puedan compartir. A que si en un lugar, si en Uruguay se pasa un libro o se hace una película, que eso tiene un costo bastante grande, eso no quede solamente para Uruguay, sino, bueno, se puede compartir en Argentina, se puede usar en Chile, se puede usar en España, y todos nos beneficiamos con ese poder intercambiar, porque aún sumando lo poquito que se hace en cada país de América Latina, vamos a tener mucho más entre todos.
Como ejemplo de esto que describía Lecuona, él explicó que en Argentina recién se ha logrado producir la primer película adaptada para ciegos con el sistema de la audiodescripción. En Argentina, imagínate lo que sería para un país como Uruguay, ¿no?
Claro.
Justamente, volviendo a Uruguay, la UNCU, por su parte, ha participado y organizado varias actividades como Teatro Oscuras, con la colaboración del director Alberto Cejas, y también han realizado encuentros de narradores y alentado el trabajo de algunos de sus integrantes, como el caso de Grisina Medina, que en 2006 participó en Costa Rica de la Bienal Artística Hombre más Mujeres Igual Creación. Para este año, a su vez, está previsto que se monte un espectáculo dirigido por Horacio Rubino, en el que se integren actores videntes con actores no videntes.
Eso está bueno. En ese otro camino de trascender un poco la barrera que separa a espectadores de realizadores, también está el proyecto Danceability, una forma de danza contemporánea que fue creada por dos norteamericanos, Alito Alessi y Karen Nilsson, que actualmente funciona ya en 18 países.
Acá en Uruguay se está trabajando en la escuela Roosevelt con alrededor de 100 niños con distintas discapacidades. Por estos días, Alessi se encuentra en Uruguay dando un curso de capacitación a docentes para promover el Danceability y nos explicó a grandes rasgos los objetivos del movimiento. La traducción es de Florencia Martinelli, directora artística del proyecto en Uruguay.
The focus is about making a democracy in dance.
Y el foco es democratizar la danza.
So that dance can be for all people.
Que la danza pueda ser para todas las personas. Yeah,
and the focus is to be the lead of contemporary dance, to be the newest thing that's happening in the dance of contemporary dance.
Y el foco también es ser como liderar lo que está sucediendo en la danza contemporánea en ese sentido.
It's a total contemporary. I mean, it's a total artistic focus.
Es un foco totalmente artístico.
It's not about therapy.
No es terapéutico.
We're trying to educate people for social change.
O tratar de educar personas para un cambio social.
It's about being dancers as all people equal.
Es sobre ser bailarines, sobre bailar todas las personas igualmente, ¿no? Como en igualdad.
They see other people doing things that they think are not possible for those people.
Cuando ellos ven a las personas que hacen cosas que a ellos les parece que no pueden hacerlas,
they find that they can do more than they think they can for themselves.
Ellos encuentran que pueden hacer cosas, ellos mismos pueden hacer más cosas de las que ellos piensan.
Una presentación más exhaustiva sobre los trabajos que distintos grupos de personas discapacitadas realizan dentro del campo artístico requeriría mucho más tiempo. Por ahora nos conformamos con haber mostrado algunas de las demandas y de las acciones que están llevando adelante para proteger los derechos de las personas discapacitadas como consumidoras de cultura. Un derecho que para Lezama, en la medida que se defienda, servirá para dar más visibilidad al problema de la discapacidad en nuestro país.
Generalmente en las principales demandas
aparece el trabajo, la educación, ¿no? El transporte, la vivienda, la salud, ¿no? Eso es claro porque todos los seres humanos son elementos imprescindibles para el desarrollo de la vida. Pero el aspecto cultural y la recreación son elementos también centrales, que a veces quedan opacados por esas otras reivindicaciones porque son muy fuertes y no permiten el desarrollo de un proyecto personal. Pero las personas jóvenes que tienen alguna discapacidad lo plantean con mucha fuerza. Y nosotros desde la Intendencia nos parece que debemos prestarle una atención importante a estos temas, porque también la presencia de las personas con discapacidad en los espacios culturales aporta a visibilizar el tema y muchas veces habilita a que se abran puertas en los ámbitos de la educación y del trabajo. Esa presencia, ese recorrer el espacio público genera una modificación y una sorpresa, una visibilidad en la cultura y la sociedad que a nosotros nos resulta importante y por eso lo estamos jerarquizando.
Muy bien, cuando está intentando salir el sol en Montevideo, cerramos este informe con un par de mensajes. Cinemateca no tiene rampa y sí enormes escaleras, dice este oyente, que se identifica como Neil. Capaz que llegó cortado, pero Neil es el nombre.
Pero es cierto, sí, lo tiene.
Martín nos dice, me alegro que ustedes digan nuevamente discapacitados en vez de la forma políticamente correcta. Personas con capacidades diferentes.
Ajá.
Y este último mensaje de María de Ciudad Vieja dice, todo lleno de curros, una traducción no puede costar 7.500 ni estar limitado, dice este mensaje.